recordamos lo que nos pasa.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Buenas tardes, Argentina. Buenas tardes, Buenos Aires. Buenas tardes a todos nuestros oyentes que todos los martes nos siguen en este programa que se llama Proyecto 15. Es un programa que lo hacemos con amor, como decía Mirta Legrand. Y bueno, y le vamos a dar la bienvenida y vamos a comenzar por nuestro operador en la pecera, en la cabina técnica, a Ricardo. Mil gracias por estar ahí, Ricardo. A mi derecha, el doctor Miguel Román. Hola, Miguel. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Jorgito.
¿Cómo andan, amigo?
Jorgito, ¿bien?
Bien, ¿vos? Querido. ¿Vos? ¿Todo tranqui? Bueno, y a mi izquierda lo tenemos a Elías. Elías es uno de los que está habitualmente con nosotros y colabora arduamente en esta tarea de armar este bello programa para que todos los oyentes en sus casas tengan la posibilidad de saber la verdad de lo que está pasando en el país. Así que bueno, Elías, gracias por compartir esta mesa de trabajo.
No, al contrario, agradecido soy yo y sí. Gracias por la invitación siempre de parte de ustedes.
No, un placer enorme. Y también otro grande, otro grosso, Jorgito Lago, que está con nosotros. Ha venido al galope del campo y ha llegado con su yegua acá. Así que bueno, Jorgito, bienvenido a esta... a este espacio de Proyecto 15.
Un gustazo.
Gracias, amigo. Bueno, una semana bastante interesante hoy.
¿Te faltó alguien?
Sí, Andrés.
¿Qué le pasó?
Bueno, Andrés
se quedó con la moto, me parece.
Dice que se quedó sin combustible. No, mentira, sí, fabrica moto eléctrica. No, y hablando de Andrés,
¿la habrá enchufado?
Se habrá quedado sin... Le cortaron la luz allá en Pilar, che. Bueno, y antes que nada vamos a saludar también, un saludo muy grande para Andrés, para los padres de Andrés, para la familia Cantero, de los Enanitos Verdes, a la esposa de Cantero y al hijo de Cantero, que la otra vez tuvimos la posibilidad de tenerlo en audio en este programa. La verdad que el padre fue un grosso total. Y también queríamos decirles que el próximo 13 de agosto están las elecciones, es decir, lo que parecía tan lejano hoy se hizo muy cerca, muy cercano, y estamos hablando de quiénes pueden ser los posibles candidatos, ¿no es cierto? Me gustaría que en esta mesa podamos debatir, a ver la opinión de cada uno, qué es lo que dicen las encuestas, qué es lo que parece que va a suceder, o puede haber sorpresa, ¿no es cierto? También. No sé, Miguel, comenzamos con vos si querés.
¿Por dónde querés arrancar? ¿Por Capital?
Por Capital.
Sí, está bueno, parece que...
¿Quién gana en Capital?
Y el caballo, el comisario, parece que va bien, ¿no? Jorge Macri. Lo que no sé, cómo de allá, en su tierra abandonada, cómo le va a ir.
Dicen que hay problemas en la tierra abandonada.
Se fue de Vicente López y los vecinos de Vicente López no están muy felices.
Bueno.
Y le viene ahí respirando en la nuca.
Hay un galope nuevo ahí.
Un radical que le viene soplando la nuca, pero tampoco están juntos. No están juntos por el cámara. No. ¿Cómo es?
No sé, viste esto. Mira, el domingo se devela todo. Y Elías, vos querías comentar algo sobre el tema este de las casas. Que no le entregan los títulos.
No, yo quería contarte algo. No, si seguimos. El tema era por el tema de Chaco. ¿Te acordás que habíamos charlado anteriormente un temita de esto?
Sí, sí, Chaco.
Que los Cenas están presionando,
sí,
que es la manera de ellos de operar, a la gente de las casas que han hecho con la plata de todos, pues no es plata de Cena, con la plata de todos los barrios que han hecho.
Sí.
Presionan a la gente que está habitando esas propiedades a que si no salen a apoyarlos a ellos para lograr la libertad, le van a sacar las casas. Ah, mi pregunta viene.
Qué bárbaro.
¿Qué está esperando el gobernador para decir, hagamos la escritura de las casas a la gente que está habitando?
Sí.
Entonces se le acaba el clientelismo a la gente, a la familia Sena. Y cortamos un poquito de raíz, sí, el problema de Sena en Chaco, muy similar al problema Milagro Salas en Jujuy, digamos, ¿no? Porque esto es una copia de lo que pasaba en Jujuy, sí, años atrás. Mira, esa es mi pregunta, digamos, ¿por qué no se escritura las casas y de esta manera los Senas quedan?
Y el tema es quién está detrás del tema de que no quiere que se escrituren las casas.
O bueno, sea, ese es el tema. No sabemos cómo está el gobierno provincial en ese tema, la verdad que desconocemos.
¿No genera un clientelismo el tema de que no le den el título de propiedad para tenerlo siempre agarrado de la mano?
Bueno, que eso es lo que está pasando, los tienen agarrados, los, sí, tienen esclavos, justamente por eso, porque no les entregan los títulos. Entonces, si no estás de acuerdo, viene y te sacan.
Claro. Ahora vos fíjate que los candidatos, todos los candidatos, ninguno habla de la propiedad privada. Fíjate vos que
es muy lamentable ese tema. No solo que no hablamos de la propiedad privada,
es increíble, ni Grabois.
Nadie habla qué país quieren.
Claro.
Ninguno de los candidatos, todos, del primero al último, que hoy se están presentando las PASO el próximo domingo, nadie, sí, dice cuál es el país que quieren y de qué manera quieren o a quién país queremos ir. Acercarnos, digamos, como,
sí,
no como ideología, sino como país armado, como estructura política.
Política,
no,
sí,
dicen nada.
No dicen nada, se quedaron todos.
Todos son parches, como el gobierno, parche contra parche.
Y los economistas están todos en silencio, sí, están en silencio.
Es que si la sí, economía no la conduce la política, no va a ir a ningún lado.
Ahora, yo te pregunto, ¿no, Miguel?
No estoy tan de acuerdo con vos, Miguel.
Puede ser.
No estoy tan de acuerdo,
bueno,
con vos.
Vos fíjate que siempre que pusieron un economista por encima del presidente, no nos fue bien.
No, ahí estoy de acuerdo, pero yo creo, a ver, un economista es un economista, no tiene por qué diablo saber de salud. Estamos claro, de acuerdo, estoy hablando, es, sí, un especialista, claro, en algo.
Claro.
Entonces tiene que cubrir el espacio del ministerio que le están pidiendo. Lo que ocurre que acá tenemos hoy el Ministerio de Economía a un abogado que tardó, sí, 22 años en recibirse encima.
22
abogado
años.
Pero debe haber estudiado bastante.
En 22 años te creo, ¿eh?
Sí.
Sí, te creo.
Se llevó a marzo todas las materias.
Y como tuvimos un presidente,
¿no?
ingeniero que nadie nunca lo vio, otra presidenta abogada que tampoco.
Estamos sufriendo un poco la impericia,
sí, sí,
de Sergio Tomás Massa, porque, sí, tiene una impericia supina tan gigantesca que pide el préstamo sabiendo de que se lo iban a poder dar estos 7.500 millones de dólares, pero lo pide en un momento que estaban de vacaciones de invierno en Estados Unidos.
Claro. Correcto.
Entonces ese dinero, claro, no llegó, y como no llegó, se disparó el dólar, porque había menos dólares en la calle para vender y la gente retasea el dólar, no lo quiere largar. No lo quiere largar ni a 600 ni lo quiere largar a 800, porque ahora están los economistas, no, sí, hablan y están calladitos la boca, pues no saben a cuánto se va a ir el dólar.
Claro.
Y lo que va a venir es un concepto que yo la vez pasada lo mencioné, que es religioso, que, sí, se llama el orden del caos.
Sí.
Cuando viene un gran caos en donde no sabes cuánta plata hay, porque encima están diciendo de que los lingotes de oro, que son parte de las reservas, los están poniendo como garantía, ¿no?
Sí, sí. Sacaron todo.
No está quedando nada, no quedó ni el agua bendita.
No,
pero eso va en sintonía un poco con lo que dijo el expresidente ayer, ¿no?
No lo escuché.
El fondo que propició este cepo asesino y todo este desastre, ahora que ya está acá, va a tener que colaborar. El expresidente Mauricio Macri.
¿Y quién le salió a replicar los dichos de Macri?
Muy raro.
No, pero que diga eso ya, como. Pero...
Muy raro.
Es muy de zurdo decir eso.
¿El qué?
Decir una frase en contra del Fondo Monetario, que en definitiva es el que está pagando la fiesta siempre en la Argentina, porque siempre vamos y le pedimos plata al Fondo Monetario, no, pero, y quemamos la guita, ¿no?
Pero
pues la plata no sabemos quién la tiene. Con Qatar no sabemos quién se la llevó.
Nos costó el 8% con Qatar y con el fondo el
4%. Pero que le, pero sí. ¿Quién trajo, caro, Jorge, quién trajo al fondo de vuelta a la Argentina? Pregunto.
Macri.
No. Y pero que ahora diga eso, yo no entiendo, el fondo que propició este cepo asesino y todo este desastre, ahora que ya está acá, se va a tener que colaborar. La barbaridad. Le salió a contestar, obviamente.
Bueno, lo que pasa es de que todo el mundo está preocupado por el cepo. Y el cepo lo puso la CUNSA. Es decir, el cepo puso el maxi cepo, ¿no? La realidad es que lo que preocupa a la sociedad argentina.
Pero si no hubieran pedido esa cantidad de dinero que ahora tengamos que pagar. Tenemos que pagar, obviamente, ¿no? Otra sería la canción, ¿o no?
Miguel, yo te hago una pregunta distinta. ¿Cuánto está debiendo la Argentina?
Sí, como 300 mil y pico.
400 mil millones de dólares.
Exactamente, este tenés razón, Lago.
400 mil millones de dólares.
Este gobierno superó los 45 mil millones de dólares.
Desde que asumió Massa.
Este gobierno tomó una deuda, y chicos, chequéenlo, hasta el momento, 115 mil millones de dólares desde que asumió Alberto y Cristina Fernández.
O sea, lo superó ampliamente a Massa.
¿Estamos de acuerdo?
Ampliamente.
Entonces, si tenemos una deuda de 400 mil millones y lo único que sabemos hablar son de los 45 mil del fondo, hay algo que no funciona cuando estamos tomando una deuda de 115 mil millones en 4 años.
Exactamente.
Entonces, digamos, no pongamos la excusa siempre afuera del tarro. Claro. Algún momento tenemos que hacer una autocrítica nosotros. ¿Por qué hemos hecho esto?
Sí.
¿O quién se la choreó?
Alguien se la choreó la plata.
A ver si estamos claros.
Lo más preocupante es que dentro de los próximos 30 años hay que pagar un promedio de 24 mil millones de dólares por año.
Exactamente.
Mira, con datos.
¿Me quieren decir cómo va a ser el país para levantar semejante muerto?
65 mil millones. No, y debemos 380 mil millones.
Casi 400 mil. Claro.
Sí, porque digamos lleva perdido 12 mil millones de dólares
hasta
más.
Hasta el día de hoy.
Desde que asumió y en este último préstamo, 6 mil millones de dólares más.
Entre diciembre y julio, 5 mil millones.
Escúchame, ¿querés escuchar lo que dice Massa?
A ver.
Potenciando su campaña con un nivel de desastroso, la imagen de él, desastroso. Si vamos a escucharlo más a lo que propone.
Les quiero pedir que en los próximos 15 días, casa por casa, barrio por barrio, chacra por chacra, fábrica por fábrica, vayan a buscar a aquellos que a lo mejor se ilusionaron en el 19 y hoy sienten que les fallamos. Díganles con tranquilidad que le pedimos perdón por los errores.
Bueno, perdón por los errores. Horrores, diríamos, ¿no?
Y pero yo lo bueno es que hace una autocrítica.
Está bien, pero escúchame.
Yo no le compro un auto usado.
Pero escúchame, llévatelo a tu casa, Miguel. Decile a tu señora que va a venir más a vivir a tu casa.
Sergio Tomás lo vas a tener de.
A los dos días te quedas sin casa, te quedas sin auto, te quedas sin avión, sin nada.
Vive en el Tigre, creo que vive, está contento. ¿Dónde vive?
Como recién estábamos hablando, nadie se le ocurre hablar de cómo ajustar al déficit fiscal, de cómo ajustar al Estado y cómo ajustar también a la desgracia de la política de la Argentina. Porque la culpa de cómo estamos, de los dólares que estamos debiendo, es la culpa de los políticos actuales que tenemos. Sí. ¿No? Que habría que jubilarlos a todos, habría que hacer una gran jubilación de todos, no solo del peronismo, sino también de Juntos por el Cargo y de los partidos izquierdosos que están ahí diciendo el salario 500 mil pesos fijo cuando el país está fundido.
Como 14 cuando habla.
O sea, es todo un disparate, un desastre, ¿no? No hay un sentido, no hay sentido común. Entonces, yo creo que esos 5.300 políticos de que viven del Estado, que están en el Congreso, 5.300 en el Congreso, más los 2.300 intendentes, más las 2.300 concejalías.
Es una locura.
De todo el interior, en donde los municipios no dan para pagar semejante cantidad de estructura.
El otro día me dijo un amigo que un concejal del interior gana 180 mil pesos. Un concejal. 180 mil pesos, un concejal.
¿Y qué produce ese nada, concejal?
Nada, vos imaginate que el 60% de cada distrito prácticamente está municipalizado.
Pero las funciones de ese concejal son las de aprobar o no los proyectos que va a sacar el intendente.
Claro.
Y es por eso de que nos encontramos que hay intendentes de que están comprando en las listas de otros políticos.
Sí.
Concejales, en especial en los primeros lugares, del 1 al tercer lugar, que son los que tienen posibilidad de ingresar. Y yo lo digo pensando, digamos, en Pilar, que es la localidad donde vivo,
sí,
que nos encontramos, por ejemplo, con un concejal en teoría liberal,
sí,
con Juan Martín Tito, que se está presentando con Milei. ¿Y para quién va a jugar este muchacho?
Para Massa.
Bueno,
para Massa.
Vos lo dijiste.
Para Massa.
Así como lo decís por Pilar,
sí,
lo encontramos también en Tigre, lo encontramos en 25 de Mayo, lo encontramos en Chacabuco, lo encontramos en todas las localidades de la provincia de Buenos Aires. Massa hábilmente salió a comprar esos lugares que están adentro de la Libertad Avanza, como por ejemplo el que es más evidente, Diwan, en Morón. En
sí.
Morón, que estaba la foto de la boleta junto a Alberto y a Cristina.
Sí, sí.
Y
sí.
Hoy sale al lado, de golpe se hizo liberalote.
Entonces lo que decía Bloomberg es la verdad.
Pero
totalmente.
Obviamente que por eso lo dijo, porque le repugnó y porque no tiene ningún problema en tener costo, y la que realmente está en apuros también no es solo Javier, porque bueno, ya sabemos lo que es la imagen de él, pero la que está en apuros con el Partido Demócrata es su compañera de fórmula, que es Villarruel.
Totalmente. Claro, Villarruel.
Claro,
le dio la espalda al partido a ella.
Villarruel se levantó del Congreso cuando había que
se abrió sola.
Había que votar la ley de aeroportuaria levantar
sí.
El impuesto aeroportuario, que a quien beneficiaba era a Aeropuertos 2000, ¿qué es lo que pasó?
Se levantaron y se fueron. Escúchame, Jorge, con el tema del agro, por ejemplo, que es un tema, este gobierno le dio permanentemente al agro, permanentemente lo estuvo golpeando. Ahora resulta que el agro es el que mayor aporte hizo en todos estos 4 años de gobierno.
176 mil millones de dólares en los últimos 20 años.
¿Y dónde está esa plata?
Bueno, es un barril sin fondo.
Mamita querida.
Es un barril sin fondo el Estado. El Estado es el enemigo.
Sí, sí.
O sea, lo digo como anarcocapitalista, ¿no?
Ahora, te hago una pregunta. Vos, por ejemplo, ahora, si vendieras ahora algo del campo, ¿no es cierto? ¿Cómo te manejas con los dólares? Es decir, ¿cómo es el sistema?
Bueno, hoy todo el mundo
no solo el comerciante, el productor,
lo primero que hace es cualquiera que sale de los pesos, que obtiene pesos, trata de refugiarse en dólares. El dólar en un estadio de estampida ahora está subiendo y no deja de subir.
Claro, y después de las elecciones puede llegar a subir más.
Mira, yo estaba escuchando a Natalia Motil, que es una economista que conozco, y estaba comentando de que el valor de balance que ella está viendo es de alrededor de 800 pesos, porque está muy atrasado.
Está muy atrasado.
Y lo escucho a Diego Giacomini,
que
con él, digamos,
es muy bueno,
de vez en cuando me reúno y converso temas de profundidad. Y él lo que dice es que en realidad, si uno toma las reservas del Banco Central y las divide, digamos, la emisión monetaria que hicieron en pesos y la divide por las reservas reales que hay de dólares, te da un dólar de un valor infinito.
Sí, más de 800 pesos.
Sí, puede ser 2.000.
Pero claro,
puede ser 3.000, 4.000.
No tiene techo.
Jorge, ¿sabes qué ocurre?
¿Cuánto está hoy el dólar oficial?
casi 300.
Casi 300.
270 pesos.
No, está más, está bueno, 280 y no pico.
Las previsiones del Ministerio de Economía, esto de la página del Ministerio de Economía,
sí,
la previsión era 270 pesos.
Sí.
¿Para el año que viene?
¿Cuánto?
381.
Claro.
Y para el 2025, 497.
Entonces se va,
calculá cómo va todo.
Se va,
pero esto está en la página oficial del Ministerio de Economía.
Pero sabes que eso es un dibujo.
Entonces, no, pero digo, ya es grave a dónde se va a ir el dólar, pero te lo están diciendo. Yo no sé si tenemos que recurrir a tantos economistas. Los datos ya del Ministerio de Economía, la verdad que asusta.
Igualmente, yo estuve conversando con el doctor Mariano Fernández, que es un reconocido economista,
sí,
del grupo de Diego Giacomini, y él me estaba comentando que según su opinión, con el gran impuestazo que se mandó
Massa
ahora,
sí,
va a tener, claro, cómo quemar reservas como para contener al dólar. Por el único plan que tiene, por eso él no dice el plan que tiene, el único plan que tiene es ir teniendo un dólar barato, con una política, digamos, de venta de divisas, ir manteniéndolo de acá hasta que entregue el poder o hasta que gane, y después ve.
Ahora, te hago una pregunta. ¿Qué comprás o qué podés vender, porque realmente lo que hacemos más es vender que comprar, al dólar oficial? Porque cada vez hay menos artículos que entran en el sistema comercial con el dólar oficial. Porque tenés un dólar de 3.40, tenés un contado con liqui, que es lo que están usando los importadores hoy, porque no hay otra manera de poder pagar al exterior.
¿En cuánto anda el contado con liqui, más o menos? ¿500 y pico?
570, por ahí. No sé, hoy realmente te digo, hace tres horas que no miro cómo está, pero estaba en ese número.
Escúchame, quiere decir que... Ahora, pregunto, en estas condiciones y con esta realidad, ¿cómo un candidato a presidente puede llegar a ganar una elección?
Con 160% de inflación anual, que a fin de año va a ser 200, arriba de 200.
Único caso en el planeta es este tema de Massa.
Pero siempre es versus quién, ¿no?
No, terrible. Pero ponerlo a piñón fijo.
Es como que el piñón ciego fijo le tiene que se ganar. Asuste del tuerto, ¿no? Del tuerto del ciego, ¿no?
No, pero no. Es decir, después de esto, después de esta gente, viene el abismo y la nada. O sea, ya no queda nada realmente. El problema es ese. Es decir, todo el mundo dice no. Pero bueno, yo creo que estos muchachos están entregados. Sinceramente creo que están entregados. Y apuestan a perder ahora. Porque se quieren ir. Saben que no pueden manejar más este país.
Y de alguna manera, poniendo candidatos en listas de otros partidos... están apostando a que si no entran los candidatos por la lista peronista que es de ellos, claro, van a terminar entrando por la lista de Javier Milei.
Exactamente, sí. por eso te digo,
la ecuación de ellos.
Pero ¿cuál lista no es peronista? Pregunto.
No, yo creo entender a dónde querés apuntar, Miguel.
Claro.
Pero
todo lo que hay es peronismo.
Todo lo que hay, lo que pasa es que se disfrazan de peronismo también, porque Cristina no es peronista. Pero odia,
hace 20 años que
odia el peronismo. ¿Sabes lo que pasó una vez con Cristina? Me acuerdo que el Momo Venegas, yo lo entrevisté en La Rural, Jorge, que vos conoces tanto, ahí siempre estás, y el Momo estaba juntando plata, fondos para hacer una estatua para,
sí,
Perón.
Sí, me acuerdo.
Y bueno,
yo estaba con él en ese momento.
Bueno, y le ponía la UATRE, era cuando era secretario de la UATRE. Y le ponían plata a todos los diputados, 200 y pico diputados, senadores. Cuando la van a ver a Cristina, Cristina le dijo, yo por ese viejo...
De mierda.
De mierda.
Toda la palabra.
De mierda.
¿Sí?
No pongo una puta moneda, dijo. O sea, odia el peronismo, Cristina. Y acá muchas veces levantan la bandera del peronismo, los kirchneristas, cuando en realidad nunca fueron peronistas. Por eso hacen una ensalada rusa para confundir, pero en realidad, de peronista no tiene nada. Porque todas las políticas estas que están haciendo, de dividir las aguas, de hacer la grieta, es intensificar la pelea entre argentinos. Es decir, que un vecino sea kirchnerista, otro no sea kirchnerista, ya no se hablan más. Que en un bar vos te reunías con uno, ya no te reunís más porque es kirchnerista. hay, no sé, un 30% de esta gente que dice que es peronista cuando en realidad no son peronistas.
Bueno, ese es el gran problema que tiene hoy la Argentina, ¿no? Que fue muy bien individualizado por Giacomini cuando yo leí el libro La Revolución de la Libertad, sí. En donde él llega a la conclusión de que el sistema democrático no funciona. Cuando hay clientelismo político, el sistema democrático deja de funcionar. Y lo que tenemos hoy no es un sistema democrático balanceado. Como vos tenés una fuerza que tiene cautiva, claro, a un 30% de los votos, y además compra por otro lado, opone por otros partidos otro tanto, te maneja el Congreso, ¿me entendés?
Claro. Yo creo que esta gente no está subestimando.
Es eso, es lo que pasó hasta ahora.
Claro, la gente está subestimando al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo sabe que le está mintiendo. Y es como que arman una mentira tras otra mentira y viven de relato en relato. Pero hay un problema. El relato se termina cuando vos abrís la heladera y te das cuenta que no tenés comida para comer.
Sí, lo que no tiene la gente es ni comida para comer ni comida para ir a comprar dólares.
Exactamente.
Porque no te olvides que este plan de dejar que el dólar se aprecie,
sí, ¿eh?,
fue inducido por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando te ponen un dólar de 800, la gente va a tener menos plata para comprar dólares.
Claro.
Pero cuando te lo pongan a 2000, ¿quién va a ir a comprar dólares?
No, la gente.
Pero cómo
no
era, pero esta idea, ¿no? Yo, esto es algo que yo pienso y sostengo. Hasta antes de Menem, ¿no? ¿Quién en la casa de quién, salvo de algunos, no había dólares? Cuando vino el 1-1, creímos que era verdad. Uh-huh. Y antes, yo me acuerdo, venían al estudio y te pagaban y te decían, tengo dólares, vos, si no tenés peso. Que era la realidad, de decir, no. Y bueno, es la verdad. Los dólares, para mí, más allá de que cada uno pueda acuñar en lo que se le cante, guardar en lo que quiera, pero la verdad es que los dejen para quienes importan, que realmente son necesarios. Entonces, en Brasil no saben lo que es un dólar. Uruguay, menos. Chile, menos.
Pero me estás hablando de países que tienen moneda, Miguel.
Pero la teníamos hasta el 1.
¿Cómo resguardás vos?
Estamos pagando el 1-1 de Menem.
A principio de cada mes.
Pero estamos pagando. No, hay que resguardar.
No.
Pero por eso, pero no podemos seguir la carrera atrás. Estamos pagando la desgracia de Cavallo y de Menem todavía.
No, ellos de todos. No lo pongas. Ellos fueron los inicios.
Bueno, sin ir más lejos, ¿no? Pero
siguen, ¿eh?
No, sí, sigue, Cavallo siguió asesorando gente. No, pero digo, desde ahí, el 1-1 fue ahí, con todo lo que vendieron, todas las empresas, y donde tuvieron, se aguantaron 10 añitos.
Es que el dólar fue elegido por la gente. Claro. Vos tenés que tener en cuenta de que los que eligieron a la moneda fue la gente. Y
pero
la
está
gente
muy bien.
Empezó a resguardarse en dólares. Yo ahorro en dólares desde que tengo 14 años.
Por
yo
eso
empecé a laburar a los 14.
¿Quién ahorra en dólares?
Y desde los 14 que ahorro en dólares. ¿Y sabés por qué empecé a ahorrar en dólares? Porque mi padre había vendido una casa que teníamos de fin de semana y había hecho un convenio en donde se le iban a pagar en cuotas en pesos.
Sí.
Entonces, cuando se la iban pagando, la cuota era un atado de cigarrillo. Uh-huh. Y desde esa maldita
y pero cuánta vivencia, gente, pero cuánta gente también compró su casa. Yo me acuerdo ahí en Liniar, en el barrio de las Mil Casitas, que cuando primero alquilaban y llegó un momento para comprarlo, la gente compró, que era municipal, las casitas municipales que le llamaban, y las y era más caro el colectivo que la cuota de,
bueno,
de la casa.
Pero de esto se trata, de que haya una regla.
Sí,
una regla justa para ambas partes.
No hay una regla justa.
Porque si no, ¿qué es lo que va a venir ahora dentro de muy poquito?
Que el dólar va a valer 1000 pesos y vamos a volver a que solamente quien pueda comprar dólares lo comprará y el que no seguirá viviendo.
Va a haber algo peor, y te lo voy a adelantar ahora, porque se va a repetir la misma historia del año 2001. Porque yo la vi venir en aquel momento. Lo que va a venir es que va a haber mucha gente que se va a fundir, y como se va a fundir va a tener que vender lo que tiene a precio de bicoca para comer, y va a tener que vender propiedades, va a tener que vender mueble, inmueble, auto, departamento.
Pero va a haber alguien que pueda comprárselo.
Siempre hay alguien que puede comprárselo. Y la casta acá, como dice el amigo Elías.
El que se
afanó
todo, te compran los campos, te compran los autos, te compran las casas. Después el otro tema, ¿cómo puede ser que Víctor Santamaría regule las expensas que vos tenés que pagar por mes? ¿Por qué? Porque Víctor Santamaría es amigo de Alberto Fernández. Entonces tienen vía libre para decirte, la expensa del mes que viene, 50% más. Un bono de 200.000 pesos.
No, eso no te lo regula así.
¿Cómo que no?
Y cuando suben los sueldos de los encargados, ahí tenés que subir la expensa.
Pero vos viste, pero ojo, 130%.
Perdóname, Jorgito,
ninguna paritaria dio el 130%.
Después de las PASO, el candidato oficialista, Sergio Tomás Vendepancho, va a poner un bono obligatorio, tanto privado como estatal, que no sabemos si los privados podemos pagarlo.
Exactamente, hay que ver si
arranquemos por ahí. Emitir un bono como el de 100 años.
No,
un bono a 100 años, no.
Tenemos
un bono a 100 años, ¿no? Todavía.
Sí,
que emitió
Mauricio.
Que también.
No, Mauricio.
100 años.
La verdad, lo que dice
Jorge Lago, que la Kunza, ¿quién habrá sido Jorge?
Bueno,
nos quiere tanto, juntos por el cargo, ¿no?
Bueno, vamos
Yo creo de que son tan culpables como los kirchneristas de la situación crítica que estamos viviendo hoy. Hay que decirlo, han sido muy tibios y han sido socios, porque en definitiva, cuando llegaba el momento de votar, se ponían de acuerdo y votaban todo. Entonces, si sos una verdadera oposición, te tenés que alinear con quién, con una fuerza que tenga más ética y más moral, que podríamos decir que sería el gobierno de la derecha.
Yo me pregunto, ¿no? A esto que decís vos de la derecha, ¿cómo llama este, el de la melena que cerró ahí en la cancha de Atlanta, va al lado, en el Movistar Arena?
Milei.
Él habla de...
Que duerme con los perros.
Claro, que saluda a todos los perros, uno por uno. Lindo, es lindo gesto.
Todo el mundo conoció el nombre de los perros.
Me hubieran mandado besos a Juan y a Isi, que son los perros míos también.
Yo tengo a Donato. ¿Viste?
Pero digo, los impuestos. ¿Cómo se modifican los impuestos? Con una ley, ¿no?
Sí.
Bueno, Milei, ¿no es diputado?
Es diputado nacional.
Es diputado nacional.
¿Hizo alguna presentación, aunque sea?
Sí, tiene una presentación. Sí, por supuesto.
No sé.
Verdad,
no sé.
Por eso, si se presentan, ¿cómo es? ¿Cómo se recrean, reforman, modifican impuestos? Por el Congreso Nacional, ¿no?
Y sabe que no lo va a poder hacer.
Y bueno, pero ¿cómo que no? Pero por lo menos presentalo. Como no puedo, no hago nada. También dona el sueldo. Entonces, ¿te das cuenta de la inconsistencia de este hombre? Es diputado nacional. Si él tiene una reforma impositiva para hacer, la mete por diputado como es él, la prueba, no puede obtener con su socio de algunos que tiene, sacar aunque sea en una comisión un dictamen de minoría, aunque sea con un dictamen de minoría.
Él está supeditado.
Cuando va, quien saben de técnicas legislativas, saben que vota el de mayoría y de minoría, y se vota. Pero él ni siquiera, hace cuatro años que está, presentó 5 proyectos por año.
Ahí lo armaron, Miguel. Correcto. Es un tipo armado y bancado por el sistema.
Lo único que le banco es que la protesta, digamos, el enojo social es canalizado por ahí por Milei, y entonces vos están por ahí contenido.
Está bancado por el mismo peronismo para dividir el voto.
Claro.
Y de esa manera tener
por
a todos...
Masa, por más.
Pero a Milei ya
claro,
le imputaron
tener a todos
que lo banca
en 20,
Massa, que lo
en 20
Patricia,
30 puntos.
Que lo banca Horacio.
Pero Massa,
¿quién lo banca?
Massa no es peronista, Massa.
No, era sus liberal. Orígenes.
Es liberal.
Era del UCD.
Sí, de la UCD.
Fue secretario de un concejal en San Martín, allá claro. Y hace tiempo.
Yo me acuerdo militando en la facultad cuando la JUP se transforma en la JUP menemista, que nos fuimos. Y armamos, ¿cómo se llamaba?
Juventud Universitaria Peronista.
La JUP se va, junta con la UCD, con la UPAU.
Sí.
Y ahí, bueno, los que pertenecíamos a otro espacio.
La Franja Morada. El rival era Franja Morada, el radicalismo.
No, en ese momento la JUP se hizo menemista y liberal.
No, ya sé, pero me refiero que el rival de la JUP era Franja Morada.
Claro, sí, toda la vida. No era rival, era claro. Hegemónica la Franja Morada.
Que
y cada tanto.
Terminaba negociando, pero eso sí.
Te tiraban un sándwich cada tanto y te molestaban.
Pero la fotocopiadora la manejaba Franja Morada, me acuerdo.
Todo manejó, siempre. Es todo.
Bueno.
Y hasta no hace mucho.
Siendo las 16:40 horas, me gustaría que nos relajemos por 3 minutos con el maestro, el más grande, el mejor de todo, Roberto Sánchez. El maestro está entre nosotros.
sabe la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Apaga uno por uno sus latidos, pero no me lleves al camino del olvido. Arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo. Oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte adiós.
Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Exhibe mi cariño ante la gente, pero no me quites la alegría de tenerte. Arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo. Oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte adiós.
Bueno, esto ha sido un relax para los oídos, para que la gente se relaje un poquito, y hemos escuchado al maestro Roberto Sánchez y a Olga Guillot. Un tema precioso, Arráncame la vida. Bueno, estamos prácticamente a 15 minutos de finalizar el programa, y queremos mandarle un gran saludo a un gran amigo que está viviendo en Estados Unidos, a Alito y a Rubén. Este tema se lo dedicamos a ellos dos, y le decíamos lo mejor desde Argentina. Afortunadamente tienen la posibilidad de estar allá en Estados Unidos. Los pronósticos que ellos mandan de allá son catastróficos en relación a lo que puede pasar en el país, porque en Estados Unidos se dice una cosa y acá nos está diciendo realmente lo que está pasando y la gravedad del caso. Pero ellos sí lo saben, y el otro día me mandaron un comentario que realmente bastante, por eso el domingo.
Pero desde Estados Unidos ven muy bien, ¿no?
La tienen muy clara.
¿Y Susana Jiménez dónde va a vivir?
No, en Uruguay. ¿Qué?
No, está acá. Porque no estaba cansado de no poder lavarse los dientes, como dijo. No, bueno, y después no,
sí. Ahora tienen Susana. Agua, ahora volvió el agua.
Pero poquito. Está acá, y después a Miami no.
Sí, pero le sí. Podíamos mandar a la reina de la canilla para allá. Sí. Estaría bueno, nos sacaríamos un problema nosotros.
Por eso, ¿sabes? Hay buenas empresas, ¿no? Jorge, ¿vos qué decís?
¿Vos decís que estamos en Instagram? Sí.
Claro.
Estamos en Instagram, transmitiendo en vivo. Transmitiendo en vivo no, pero estamos grabando para que después la gente pueda ver en Instagram su este programa. Es decir, acá nos pueden ver la cara. Nosotros queremos decirle a toda la gente que nos escucha todos los martes que le mandamos un fuerte abrazo, sinceramente, a todos los trabajadores, a los que están en las oficinas, a los motoqueros, a la gente de Pilar, a la gente de Mar del Plata, Andrés Rufo, que hace mucho por todo esto, como así todo este equipo de trabajo, con Miguel, con Jorge, con Elías, que componemos este grupo de trabajo, que para nosotros es un placer hacerlo. Igual que en la compañía de en la consola de Ricardo.
Totalmente.
Todo esto hace un profesionalismo serio. Hoy es nuestro programa número 13 desde que comenzamos Proyecto 15. Y van 5 años.
En Amadeus.
Sí, en Amadeus. Y van 5 años que estuvimos en el aire en otra radio.
Pero escucha, Jorge, ¿y sí. ¿Se animan a pronóstico?
¿A un pronóstico?
Cada uno.
Bueno,
pronóstico. Perdóname, antes de pronóstico, creo que tiene una información Lagos. Sí. que sería interesante que lo exponga, porque es demostrar cómo está la política hoy. Y
bueno,
después
recién,
de esto sí vamos a...
Recién estaba mencionando que había algunos problemas con Victoria Villarroel, que sí. Es la candidata a vice de Javier Milei.
Sí.
Y tiene una demanda por supuestas firmas falsas en la asunción como presidenta del Partido Demócrata.
Ah, mira.
Hay muchos afiliados al Partido Demócrata que están muy desconformes
con ella
por la actitud que ha tenido ella desde que asumió en el Partido Demócrata. Pero bueno, ahora lo que están diciendo es que hay firmas falsas que las tienen que comprobar.
Sí.
y bueno, después de eso habrá que ver cómo hace con esa situación, porque es una práctica de casta, ¿no?
Y va a tener que enfrentar a la justicia penal, ¿eh?
Totalmente.
Claro. No es menor.
Mirá que no es joda el tema este, porque nosotros tenemos históricamente comentario de que todos los que quieren jorobar con el tema de la justicia electoral termina mal, ¿no? O sea,
termina con una causa penal, ¿eh?
Es una causa penal.
Sí, termina con causa penal.
Sí, por ejemplo, si vos presentás afiliaciones que no son falsas, o dibujás vos la firma, y después, bueno, si te llama la justicia, te va a preguntar de quién son estas firmas, y lo van a Totalmente. Llamar a la persona, y si usted firmó, y si el tipo dice que no firmó, ahí estamos en problemas.
Estás en problemas.
Bueno, prácticamente, ¿el dólar a cuánto está, Miguel, el dólar blue?
Y
El blue,
que me está sorprendiendo.
El blue
no se vende por menos de 600 pesos.
598 pesos.
Sí, pero si me conseguís ese precio.
Y está regalado.
No, 10 mil dólares. Yo
está barato, baratísimo.
No, porque vale 10 pesos.
¿Cómo le gustaron los datos al Ministerio de Economía? Ahí le sumaron arriba, ¿eh?
Está baratísimo.
No van a vender nada, ¿eh?
Pero vale mucho más el dólar. Ese precio no te lo venden en las cuevas.
No, pero ¿cómo no sabemos la cuánto vale no el peso, no cuevas. Es cuánto vale el dólar, cuánto vale el peso, ese es el problema.
Claro,
o sea, nuestro peso ya no existe.
¿El peso argentino de oro?
Sí,
sí, ese vale.
Sí, sí,
el
sí,
de oro sí.
Aumentó el oro.
Y existe todavía, ¿no?
Los que quieren invertir, que inviertan en oro, porque el oro va a ir aumentando. Jorge, para vos.
Bajo la crisis mundial tenés razón, Jorge.
Sí, es verdad.
Sí, es verdad.
Así dicen mis amigos de Estados Unidos. Que ellos están ahí
no
más o menos
creo que no están
en la bolsa, ¿viste?
No están equivocados en eso.
Y estoy seguro que la tienen muy clara.
Sí.
Ellos tienen otra visión sobre el planeta. Nosotros estamos alejados de todo acá. Jorge, para vos el domingo, un pronóstico, candidato a presidente, ¿quién puede llegar?
Se
a
está
ganar?
Grabando.
Sí.
El 1, el 2 y el 3.
Esto no, va a quedar no. grabado. Atento, sí. Gonzalito, en
a
la
ver,
cinta.
No es el que, en primer lugar, quiero decir que no es el resultado que deseo, ¿no? Me gustaría tener un poder votar una opción liberal.
Si tuvieras que apostar, decir,
si
sale primero,
que apostar,
segundo, este
diría
tercero.
Que de lo que hay
candidato más votado 1 2 3.
Creo claro. que Patricia Bullrich le va a ganar a Larreta.
Bueno, bárbaro.
primero, ¿quién sale de la elección? ¿El uno?
Yo creo que va a salir Patricia Bullrich.
¿Segundo?
Segundo va a salir Sergio Massa y tercero va a salir Larreta.
Bueno. ¿Tano?
¿Vos? ¿Elía? Yo creo... Una cosa es lo que creo y otra cosa es lo que quiero.
Sí. No, lo que creo, apostar. No tiene que ver con convicciones esto.
Individualmente, desgraciadamente, creo que Massa va a ser el que lleva mayor voto.
¿Segundo? Massa. ¿O segunda?
Patricia.
¿Tercero?
Yo creo que el tercer y cuarto puesto se van a estar peleando entre Milei y Horacio Larreta.
Sí, y Patricia Bullrich no.
No, Patricia Bullrich yo creo que va a ser la ganadora de la línea amarilla, no me cabe duda.
Sí.
Por eso te digo que el tercer o cuarto lugar va a ser entre Milei y Larreta.
¿Vos, Miguelito?
Yo, obviamente, creo que ¿quién? Sergio Tomás primero.
Sí. Qué desgracia, carajo.
Sí. Patricia segundo, tercero Milei y cuarto Horacio. Vos, Jorgito, patea el tablero.
Yo digo Horacio Rodríguez Larreta primero, segundo Massa y tercero Milei. Ese es el orden más o menos por la encuesta que uno estuvo mirando. Primero Larreta, segundo Massa y tercero Milei. Así viene.
¿Vos pero a Patricia la pones cuarta?
No, Patricia, en la interna entre Larreta y Patricia la gana Larreta. Tiene más aparato. Patricia no tiene tanto aparato.
No, ahí estoy de acuerdo con vos, no tiene aparato.
No tiene aparato y se ha quedado sin dinero. El tema de la
fundación. Uno viaja en avión privado, el otro viaja en avión de línea. Claro. Ya empecemos a ver.
Le cortaron la fundación también a Patricia. Pobre. Tanto bien que hacía el país. Esa
pero
fundación
aparte, ¿te acordás lo que dijo?
Bueno, necesitas una fundación, le dijo Jorge del Campo.
Fundación, no vendría muy bien.
Amigo del alambrado le ponemos. Sí. ¿Cómo la ves?
Se quedó sin plata. ¿Y qué dijo Patricia? Bueno, hagámoslo donde lo hace Horacio Larreta. O sea que llegaron a un acuerdo para poder hacer un acto compartido. Pero ¿sabes cómo va a ser el acto?
Eso no está mal, Jorge. No, está no lo bien. Veo mal, ¿eh?
Lo están imitando a Estados Unidos. Viste que en Estados Unidos
sí,
se
las primarias,
todo.
Las primarias americanas.
Las primarias americanas.
Sí, sí.
Están sacando esto de Estados Unidos. Por eso es como que prácticamente ya la suerte está echada. Lo único que le decimos es que la gente vaya a votar. No se quede en su casa. Piense que jubilados, son 4 millones de jubilados. Piense que si se mueve todo el aparato de jubilados, realmente acá ganan los que quieren los jubilados, en realidad. Porque nadie puede competir con los jubilados. Son muchísimos.
Los que siempre están muy mal tratados, ¿no?
Muy mal
realmente lo castigan, son los primeros que castigan cuando hay algún tipo de ajuste. Y ya lo vienen ajustando bastante, demasiado tiempo. Ya, no
puedo. Y ayer, viste, fue el día de San Cayetano, ayer.
Sí.
Mucha fe, la gente puso la esperanza y todo el mundo decía, ojalá que esto cambie, ojalá que esto cambie. Bueno, la gente no está diciendo a quién va a votar, no sé si por miedo, si por temor.
Como dijo el Negro Dolino una vez, ¿no? Sí. Una vez más volvemos a creer y votamos por la esperanza.
Exactamente. Bueno, ¿cuánto nos queda, Miguel?
El 6 minutos. El nuevo arzobispo Cuerva.
Duro,
Y bueno, dijo de que
duro.
La inflación era una desgracia, un monstruo, pero de los políticos no dijo absolutamente nada.
No, habló de la decadencia económica, de la falta de recursos del ciudadano para poder comprar, ir al supermercado, decir, bueno, hoy quiero comer un kilo de asado y ya se está limitando, se lleva medio kilo en vez de un kilo de asado.
¿Y un maple de huevo a cuánto se fue, Jorgita?
2.000 pesos.
¿Viste?
Las palabras exactamente fueron la maldita inflación.
Sí. Bueno, la inflación.
Pero perdóname, ¿quién la genera la inflación?
Sí.
¿Por qué no empezamos a hablar cuál es el origen? ¿Quién la
Sergio Massa. Ahora, ¿cómo el puede
gobierno?
Ganar, ¿cómo puede ganar un candidato que es desastroso manejando la economía? Esto es lo insólito de este país. En otro país,
un candidato
no
que
existido.
Te miente siempre. Hoy te da un beso y mañana te apuñala. Yo no entiendo, muchachos, que estamos viendo.
Claro.
Porque acá hay una historia que estamos mirando con para Massa. Atrás con Sergio Massa.
Sí, sí.
Sergio Tomás Pancho Massa.
Y ojo con el Tigre, ¿eh? Vamos a ver qué pasa ahí con Samuel
y buenas noticias.
Con Malena Garmalini.
Buenas noticias o alguna.
No.
En los deportes, por lo menos, hay algo lindo.
Atlanta, ¿cómo anduvo?
Perdió. Otra vez, no, esa no era la buena noticia. Pero viene el clásico ahora, Jorgito.
Con Messi
Chacarita. Messi, ¿viste?
Está dibujando.
Adentro, sí. Pero es como con soltero contra casado. Se dio la lista de los Pumas para el 2023.
¿Ya se dio?
Sí, dos jugadores de Belgrano, algo lindo. Cubeli, Gómez, Codela. En Francia, 2023. Falta poquito.
Ya estamos.
Ya estamos ahí. Lindo ganarle a los franceses allá, ¿no? Oh, pero no tocó la zona con Inglaterra.
El último partido de los Pumas ganaron.
No, perdieron con Sudáfrica, pero ahí nomás. Son los número uno hoy absolutos de Sudáfrica. Bueno, pero... Muy fuerte. No, pero están ahí, ¿eh? Están el suerte que no fue... Sí. Que no fue Mauricio, si no hubiera sido terrible. No, ¿viste? hoy la bendijo a la chica de la Vicente López. Pumpido. Chau, cagó.
Se quebró la pierna, Pumpido. Perdimos el campeonato con Méndez.
Hubo todo que hemos tenido. Así que bueno, esas cosas lindas pasaron. ¿Qué más, Jorgito?
Bueno, mirá, faltan 4 días, 15 horas, 4
minutitos
y 29 segundos. Tenemos el cronómetro puesto en vivo.
Cuando empiezan a votar la gente, y espero que esta vez no se equivoquen, chicos.
Una mención aparte, la comodidad para votar en Capitales.
No, eso no sé.
La comodidad, claro. Tenemos boleta papel y boleta electrónica. Para los que no saben, llegás a la mesa, le das el DNI al presidente de mesa, te da el sobre. Normalmente votás. Volvés a la mesa. Tiene tu DNI. Te da un ticket.
Un troquel.
Y vas al cajerito automático ahí. Y ahí votás de vuelta.
Antes de despedirnos, yo quería dejar esta reflexión para el oyente.
A ver.
Además de estos grandes partidos que se van a batir a duelo, hay otros partidos más chicos.
Sí.
Con méritos también, como para ser elegidos. Y yo creo que va a haber mucha gente que va a cortar boleta. Creo que en esta oportunidad, que la gente está tan defraudada, va a elegir otro partido más chico o va a cortar boleta.
¿Quién va a ser la sorpresa para vos que va a pasar el corte del 1,5?
Larreta y Macri.
No, el corte de los de abajo, que pasen el 1,5%.
No, ellos quedan como está.
Cunio.
Queda como está Cunio.
Para mí, Guillermo Moreno.
Puede ser.
Sí, y Cunio.
1.3 puede tener Moreno.
No, pero digo que para que pasen, viste que es el 1.5.
Pero no llegan, ¿eh?
Vos decís que no hay sorpresa de que alguno pase.
¿Sabés cuál es el tema?
Queda registrado.
La fiscalización, Miguel.
Del acá. Caño, Romina, claro.
Acá nos agregan desde la torre de control del Caño, Miriam Bregman.
Sí, sí.
Ay, bueno. De ahí dijo que está muy bien que la democracia tenga un juego armónico.
Sí, no, Ricardo, o sea, lo que está en contra es desde el prestigio de los candidatos. Eso está bueno. Quedó claro y conciso. Bueno, señores, no se muevan de sus casas, de sus hogares, de las oficinas, estén donde estén, porque viene un programa que se llama Cambio y Fuera. Le vamos a entregar el programa en hora y nosotros. Lo que le decimos es que el próximo martes vamos a estar con todos los resultados acá arriba de la mesa para saber quién fue el gran favorecido de esta elección. Así que bueno, Miguel, gracias por estar.
Gracias, Jorgito, a vos.
Buen fin de semana.
Jorge.
Gracias a vos, Miguel. Elías.
Gracias, Jorgito, y le pido a todo el mundo que vaya a votar.
Y venga quien venga, el ladrillazo que viene en la nuca.
Claro. El que pierde esta apuesta paga doble. Así que bueno, listo. Lo que jugamos hoy va a pagar doble.
Tenemos algo pendiente.
Esperemos que, bueno, no, sinceramente, esperemos que esta elección sea ejemplar, que aumente el caudal de votos para que la gente se exprese y que si está desconforme, está descontenta, pueda cambiar realmente el voto. Señores, esto es Proyecto 15, martes de 16 a 17 horas, y gracias Ricardo en tu operación técnica y saludo para todos nuestros oyentes. Gracias por todo.
Gracias a todos.
Hasta luego.
Cuando no recordamos lo que nos
Proyecto 15. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo. Hasta el próximo martes a las 16.
Nos quitan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras.